Bueno, pues esta es una historia que comienza con hablando de los pequeños placeres de la vida. Yo creo que todo el mundo me acuerdo, como siempre, de alguna película y concretamente a los alumnos los tengo fritos ya con las películas y los Simpsons. Digo, ¿otra vez? Bueno, pues sí. Me acuerdo de la película Amélie, esa película francesa donde, bueno, pues cuenta la historia de una chica y el enamoramiento ahí, ¿no?, con un chico, de una manera muy original. Y en un momento, al principio de la película, el narrador, la voz en off de la película va presentando a los personajes, y cuando presenta a esta chica, pues explica tres cosas que le gustan, que le gusta hacer, pero como pequeños placeres de la vida. No me acuerdo más que de una. Y es que acudiendo a comprar a una especie de colmado o de tienda de ultramarinos o algo así, hoy en día esto yo creo que ya no se estila o no se ve tanto, pero dice que le gusta meter la mano en el saco de las lentejas y palpar las lentejas, ¿no? Y que esos pequeños placeres de la vida. Y pues seguro que todos podéis pensar en unos cuantos, en unas cuantas cosas que os gusta hacer que no tienen mayor importancia, como explotar las burbujitas del plástico que envuelve los paquetes, ¿verdad? Y una de las cosas que a mí me gusta es echar las bolsas de basura al cubo. Es una cosa... Sí, porque puede uno jugar al baloncesto, toma, meto la bolsa con toda la fuerza. Sabes que eso lo va a echar al camión, no perjudicas a nadie. Y digo, bueno, además... Sacar la basura, en mi caso, Maite lo sabe y José también, es algo relativamente fácil. Solo tengo que salir, tengo que avanzar unos 5 o 6 pasos y hay un cuartito donde uno lo echa y ya está, ¿no? Y digo, bueno, qué pequeño placer de la vida, tirar la basura. Es algo tan sencillo y bueno, pues yo creo que precisamente de sacar la basura vamos a hablar hoy. Pero la basurilla de nuestra vida, ¿no? Vamos a hablar de un enemigo del pueblo de Israel en la época del Éxodo. Vamos a hablar de Amalek, un viejo conocido, Amalek. En este caso, nos vamos a ir a la historia en la que Saúl desobedece y es desechado. Pero antes de eso, decir quién es este enemigo, Amalek. Lo primero, decir que los amalecitas eran descendientes de Esaú. ¿Os acordáis del hermano de Jacob? El que salió el primero en el parto y luego Jacob enganchado ahí. Era un pueblo guerrero, un pueblo belicoso, un pueblo que quería o no tenía miedo al combate. Y en Génesis 36:12, no hace falta que vayáis, porque es un simple versículo para enmarcar esto que he dicho, dice: y Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú. Y de esta Timna, ella le dio a luz a Amalek. Me gusta cuando en el Antiguo Testamento, de los nombres de las personas, luego nacen los pueblos, ¿no? Los pueblos son los descendientes de esto. Estos son los hijos de Ada, mujer de Saúl. Bueno, a partir de ahí, las menciones que se hacen a Amalek, hay otra muy conocida que todos sabéis y todos conocemos, además por una estupenda obra de teatro irrepetible que no se ha podido dar en otro lugar del planeta Tierra, que es la que hicieron hace un par de años con un papel estelar de Moisés, hacia mi padre, que es la guerra contra Amalek. Amalek es el primer pueblo cananeo, de origen cananeo, que atacó Israel después de su huida de Egipto, ¿no? Y entonces la guerra con Amalek la conocemos bien. Y este texto está en... A ver, que he perdido la referencia. En Éxodo 17, creo. Y sí... Bueno, Éxodo 17, donde además en el Éxodo 16... No. Yo lo había leído... Ah, bueno, sí, en el Éxodo 17 el contexto es el anterior, es justo el agua de la roca, el agua que donde el pueblo murmuró contra Moisés y tuvo sed. Y ¿por qué nos hiciste subir de Egipto? El pueblo cabreado ahí con Moisés, enfadado. Y Moisés le clama a Jehová, le dice: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a poco me apedrearán. Y luego ya Dios le manda a coger la vara, por cierto, otra predicación que hemos tenido alguna vez en esta iglesia, lo de qué tienes en tu mano, ¿no? La vara, que fíjate cómo Dios efectivamente la utilizó para abrir el Mar Rojo, para en este caso sacar agua de la peña, ¿no? Dice, golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así y llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meriba, ¿no? Es una rebelión, una rencilla. Dice, por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Dios entre nosotros o no? Ese es el contexto inmediato, la rebelión, el enfado del pueblo, la queja y la queja contra Moisés, aunque Dios sabía perfectamente que la queja iba directamente hacia el propio Dios, ¿no? ¿Está Dios o no? Hemos salido de Egipto y ahora... inmediatamente dice el versículo 8, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Es decir, selecciona, ¿no?, los mejores. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué, como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado. Y aquí es donde entraba la obra de teatro esta tan maravillosa. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Ur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y dice, y Josué deshizo a Amalek y su pueblo a filo de espada. Aparentemente una victoria, bueno, es una victoria, ¿no?, del pueblo de Israel a través de esta enseñanza también de colaborativa, si se quiere, el hombre de acción, el hombre de intercesión y los hombres de apoyo también, ¿no?, que ya hemos también tenido la oportunidad de escuchar alguna vez. Pero Amalek no desaparece de la historia bíblica. Amalek es un pueblo que resiste, aunque es aquí derrotado. E incluso hay una referencia en el libro de Deuteronomio 25 y luego en el de Números también. Bueno, vamos al de Números primero, porque os acordáis también de Balaam. Balaam, esa especie de profeta al que le piden los pueblos atemorizados de Moab y otros, que profetice mal, ¿no?, que diga mal, que maldiga a Israel, porque temen que les pase lo mismo que a los pueblos que ha ido derrotando Israel, ¿no? Ahora no me acuerdo de los pueblos, pero en Números 24 dice... En el versículo 20, esta ya es la cuarta profecía de Balaam, que a pesar de que le han mandado maldecir a Israel, él solamente bendice a Israel porque sigue el mandato de Dios, no puede resistirse a lo que Dios ha establecido. Y dice, bueno, está diciendo de otros pueblos, ¿no?, que va a salir triunfador Israel. Será tomada Edom, dice en el 18, será también tomada Seir por sus enemigos, e Israel se portará varonilmente. Y en el 20 dice, y viendo a Amalek, tomó su parábola y dijo, Amalek, cabeza de naciones, mas al fin perecerá para siempre. Hay una profecía sobre Amalek, de que va a ser destruida. Y luego en Deuteronomio, en el 25, un poco ya como recapitulación de lo que había pasado, 25:17 dice, acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto. Esto es lo que hemos visto antes, la lucha. Dice, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató, aquí se nos dan más datos de la batalla aquella de Josué, y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo. No lo olvidéis. Hay un recalcar ahí de que Amalek es un enemigo que tiene que ser destruido. El pueblo avanzaba hacia la tierra prometida. El primer enemigo que le sale al paso es Amalek. Y que además es un enemigo, por lo que vemos, avispado, traicionero, que va a la retaguardia, a los débiles, ataca por donde más duele. Podemos analizar todo eso y luego lo llevaremos a la actualidad, a nuestras vidas. Pero vemos que hay esa determinación de Dios de que Amalek sea exterminado, aunque no desaparece todavía. Y vamos hasta el periodo de los jueces, concretamente el último juez, Samuel, y al reinado del sucesor, ¿no? En el liderazgo, ¿no? de Israel, que es el rey Saúl. En el capítulo 15 de 1 Samuel, del primer libro de Samuel, el capítulo 15 describe, ¿no? esa historia que también conocéis, y la vamos a leer. Ya no vamos a leer más textos, ¿eh? Este es larguito, pero solo vamos a leer este. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió para que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, estate atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Fijaos que han pasado ya unos cientos de años desde el éxodo, el pueblo ha llegado a la tierra prometida, pero Amalek sigue existiendo. Y en este momento ha llegado el cumplimiento, ¿no? de esta palabra. Dice: ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl, pues, convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim, 200.000 de a pie y 10.000 hombres de Judá. Bastantes, 210.000 en total. Y viendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos, que eran otro pueblo, del que también Balaam, el de la burra, también había dicho que iban a acabar mal, pero de momento dijo Saúl a los ceneos, que estaban mezclados por allí: idos, apartaos y salid de entre los de Amalek, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalek. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila, que está aquí al lado, desde Javila, ¿no? Podríamos decir, hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. De este Agag vamos a hablar al final del capítulo, y bueno, pues todos sabéis que tuvo un mal final también. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, de momento se libra, ¿no? Y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor y de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. No perdamos de vista también este tipo de informaciones, ¿eh? Parece que es que Samuel llegó allí a echarle la bronca a Saúl, y dice que no, que le apesadumbró y que estuvo allí en oración, ¿no? Toda la noche. O sea, no es algo que viviera de una manera ligera. Samuel fue duro para él, fue muy duro el que Dios le trajera esta palabra, ¿no? Esta palabra de desechar a Saúl. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento y dio la vuelta, y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Y Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalek los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor, perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Es la peor palabra que casi he podido leer en la Biblia sobre una persona, ¿eh? Y él le respondió y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruya a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué, pues, no has oído la voz de Jehová, sino que, vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Esto se parece un poco a lo de Ananías y Safira, ¿no? Está medio verdades. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, el pueblo, siempre el pueblo, las primicias del anatema, es decir, de la maldición, de lo que estaba maldito, de lo que ya Dios había declarado que tenía que ser destruido, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, el famoso versículo, ¿verdad? ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl, cambiando el discurso, ¿verdad?, dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona, pues, ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió, aquí sucede algo simbólico, ¿no?, también o profético, se asió de la punta de su manto y este se rasgó. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl a Jehová. Después dijo Samuel, traedme a Agag, rey de Amalec. Y esta escena es digna de una película de Tarantino. Y Agag vino a él alegremente. Y dijo Agag, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Se fue luego Samuel a Ramá y Saúl subió a su casa en Gabaa de Saúl y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Toda una historia trágica. Aparentemente comienza feliz, ¿no? Es un drama, si esto fuera una película o si alguien lo llevara... Bueno, y lo habrán llevado, ¿no?, a la gran pantalla, seguro, o a la pequeña pantalla, seguro que hay alguna película sobre esto, pero el comienzo es la orden de destruir a Amalec y de no dejar nada, al punto de nada es nada, ¿no?, de destruir absolutamente todo, mujeres, niños, animales, todo. Y bueno, vemos cómo pues Saúl sí los derrota en el versículo 7, en el extenso territorio que debía abarcar esta ciudad y, sin embargo, perdona la vida al rey. Parece que como él era rey, se compadeció del otro rey, ¿no? Como, bueno, este se queda ahora sin nada, le hemos destruido todo, pobrecillo. Le vamos a perdonar y le tenemos aquí de preso, pero le perdonamos la vida. Y luego, además, Saúl y el pueblo, aquí sí que dice bien, ¿no?, la narración, Saúl y el pueblo, no solamente el pueblo, que Saúl hemos visto que decía todo el rato, el pueblo, pero Saúl consintió en que se perdonase la vida, no solo a Agag, sino también a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, ¿no? Hay una predicación de Dante Hebel sobre esto, muy clásica ya, que habla de la escena y claro, como Dante es más cómico, pues él lo describe como que Samuel llega a Saúl y Saúl y estaría como, él se lo imagina como en un establo, ¿no? Que habría allí por detrás y oiría los balidos, ¿no? Allí el otro intentando hablar más alto, ¿no? Como disimulando, ¿no? No, he cumplido lo que Jehová me había mandado y por ahí, vamos. Entonces, ciertamente es una escena tragicómica en ese sentido porque, claro, se oía, ¿no? Y bueno, pues podemos resumir un poco y decir que Dios le había dado palabra a Samuel de que desechaba a Saúl por desobedecer, porque no había cumplido exactamente el mandato. Podemos hablar de la actitud recurrente de Saúl, de las excusas, ¿no? He cumplido, y luego le vuelve a decir, pero que sí, que yo lo he hecho bien. Y ya Samuel, bueno, qué válido de ovejas y bramido de vacas. Bueno, el pueblo lo ha traído, lo ha perdonado, pero ojo, es para hacer sacrificios, es para algo, para algo bueno, para darle la gloria al Señor, ¿no? Y entonces ya es cuando le da la palabra esta tú vienes de una condición humilde, has sido nombrado rey. O sea, como diciendo, tú ya has visto la gloria de Dios sobre tu vida, cómo se ha manifestado, cómo Dios te ha bendecido. Y no has oído la voz de Dios, ¿no? No has sido obediente. Y dice, hay una palabra aquí, sino que vuelto al botín. Es decir, tú has desplazado tu vista de Dios y te has vuelto al botín. Y has visto las vacas. No solo las vacas, nos centramos en los animales, pero verdad que dice en el 9, perdonaron a las ovejas, a los animales engordados, carneros, y de todo lo bueno. El todo lo bueno ahí, pues, es una categoría, ¿no? que queda por ahí de mucho botín, porque luego sí, lo despreciable, lo que era imperfecto, eso lo destruyeron. Y cómo él va poniendo esas excusas, como nosotros también a veces hemos puesto excusas a nuestro Dios, ¿verdad? Y la palabra de Samuel tan certera, ¿no? De se complace Dios en los holocaustos, es un poco el viejo espíritu, bueno, entonces no había sucedido, pero farisaico, para nosotros que lo vemos desde este año, de mucho apariencia, mucho sepulcro blanqueado, mucho cumplir mandatos que además os habéis inventado, ¿no? Pero poco obedecer. Y es que el camino de bendición para el cristiano en este caso solo viene a través de una vida de obediencia, no tanto desde luego no de una vida de apariencia, ¿no? Y es lo que Saúl, que yo me acuerdo cuando comenzaba en el Señor, que a mí me daba mucha pena, ¿no? Era como pobre Saúl, ¿no? Encima que él había guardado los animales para sacrificarlos, pero no entendía, ¿no? No entendía que había una actitud mezquina, una actitud egoísta y una actitud también de llevarse él hasta casi como ser más mejor que Dios. Fíjate que yo esto lo he guardado para ti, se me ha ocurrido a mí, ¿no? Y esa cosa, y luego sobre todo la actitud constante de autojustificación, pero el pueblo, incluso cuando reconoce que ha pecado, ¿verdad? Dice, bueno, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos, como diciendo que yo no he sido, que han sido ellos, y yo, pues bueno, al final costándome mucho, pues he accedido a esto. Claro, y le vuelve a decir, ¿no? Y al final lo triste es que se ve el corazón de Saúl cuando lo único que le importa es, bueno, vale, que he pecado, vale, que sí, que ya todo, pero vente conmigo. Y la aparición de Samuel con Saúl parece que legitimaba un poco todavía la posición de Saúl delante de los ancianos, delante del pueblo y delante de Israel, ¿no? Que como que todavía validaba un poco el cargo, ¿no? Como diciendo, bueno, que todavía me reconozcan como la autoridad, ¿no? Y entonces ya Samuel se vuelve. Después el final que acabamos de leer de Agag, que como decía, pues era... Es duro, ¿no? Además, el lenguaje bíblico suele ser un poco más suave, pero aquí dice que Samuel lo cortó en pedazos. O sea, no se distraen detalles, debió ser algo que además nos hace ver también ese mundo antiguo testamentario, ¿no? Uno imagina a Samuel como, no sé vosotros, pero como un hombre, pues, no sé, como más en la línea espiritual, que no te estoy diciendo que esto no sea espiritual porque tiene un significado espiritual, pero como no le imagino uno blandiendo la espada y partiendo al otro a espadazo limpio, ¿no? Pero sí. Y esto nos habla, ¿no? Y de aquellas cosas que pueden aparecer en nuestra vida y o que ya formaban parte de nosotros antes de conocer al Señor y que Dios nos ha dicho más de una y más de dos veces, destrúyelas y no dejes nada. Ay, pero Señor, es muy valioso esto, ¿eh? Esto es, y además yo lo puedo utilizar para sacrificarlo a ti, para darte gloria, para bien, ¿no? Pero Dios te está diciendo, no, quita eso de tu vida, saca la basura, tira la basura, ¿no? Tira aquello que te estoy diciendo que está estorbando y que está siendo un obstáculo, ¿no? Amalek, el espíritu de Amalek representa precisamente la oposición, la resistencia, el obstáculo que ataca, hombre, sobre todo, bueno, no sobre todo, ataca a la persona que comienza en los caminos del Señor. El primer enemigo es tu viejo yo. El Amalek sale como un viejo yo que quiere impedir que tú avances a esa vida de victoria, a esa vida que el Señor nos promete. Y depende de lo implacables o no que seamos con ese enemigo, pues así también lo pasaremos mejor o peor. No quiere decir que el Señor no nos vaya a bendecir, pero ayer en una reunión de jóvenes decía el pastor que predicó, contaba una de estas ilustraciones tan típicas de predicación de una pareja que buscaba una casa y no tenían casa para vivir, un matrimonio. Entonces vino alguien que les regalaba una casa, os regalo, tengo una casa para vosotros, y seguro que lo habéis oído alguna vez, y entonces esta pareja estaba maravillada, iban a ver la casa, una casa grande, espaciosa, luminosa, todo lo que podáis pensar, ¿no? una buena casa para vivir, es un regalo, sí, es un regalo para vosotros, y lo único que os pido es que veis en esa pared esa alcayata que hay ahí puesta. Bueno, pues eso es lo único que quiero yo. Sí, suena un poco a chiste. Claro, es una ilustración, ¿no? Esa alcayata. Vale, fíjate, gracias. Y se marcha esta persona y los otros pues siguieron viviendo ahí, decorando la casa, poniéndola bonita. Y entonces llega un día, toc, 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 es el que les había regalado la casa. Hola, ¿qué tal, hombre? Bienvenido, qué bien. Como si estuvieras en tu casa, ¿no? ¿Qué vienes a hacer? Dice, vengo a usar mi alcayata y mi ganchito. Vale, pues nada, todo tuyo. Dice, entonces él fue y colgó ahí un pescadito, un pez de la pescadería. Bueno, pues nada, venga, hasta luego. Y fueron pasando los días, ¿verdad? Y aquel pez empezó a pudrirse, a oler mal, y bueno, llamó esta persona otra vez a la puerta y ¿qué vienes a hacer? No, vengo a ver mi pez, y así, ¿no? Y los otros habían estado buscando la casa, incluso orando al Señor para que Dios trajese esa casa, y no habían tenido en cuenta que podía haber este elemento, ¿no?, de estorbo, porque claro, ¿quién quiere un pez? Algo que está empezando a oler mal, ¿no? Una ilustración así un poco baratilla, pero que nos sirve para ilustrar también esto, ¿no? Si cuando Dios habla de elimina todo, y el mandato había sido claro para Saúl, ¿eh? Destruye absolutamente todo. Esa determinación que él tuvo de perdonar la vida al rey, de perdonar a lo mejor del ganado, de volverse al botín, fue la codicia, el egoísmo, el protagonismo o el egocentrismo de Saúl el que le llevó a meter la pata, ¿no? Y nosotros tenemos que estar vigilantes porque hay cosas en nuestra vida, insisto, que tenemos que destruir y que ya Dios nos lo ha dicho una vez y dos y tres, como tantas referencias hemos visto anteriores a esta situación de Amalek. Porque si no van a empezar a hacer como el pescadito del gancho, ¿no? Y van a empezar a oler. Y uno va a tratar de ser aparente como Saúl, pero ahora no que voy en coche, pero cuando iba en metro, ¿verdad?, al trabajo, pues siempre había un señor que iba con un traje y entonces tenía el brazo así en la barra y tú le veías con el traje, pero ahí estaba el pescadito, en la axila estaba el pescadito podrido, ¿no? Entonces, bueno, pues uno decía, aparentemente este señor no puede, va con un traje, ¿no? Tendrá que ir limpio, duchado y tal, pero... Bueno, es cierto que también el metro puede ser muy, muy agobiante, muy asfixiante, gente que tiene un olor corporal más fuerte, ¿no? Pero sí que puede llegar a pasar esto. Cualquier estorbo, en otras palabras, cualquier cosa que nos impida acercarnos, avanzar más al Señor, hay que eliminarla de nuestras vidas. Y tenemos que aprender de esta valiosa lección que se nos deja aquí, ¿no? Escrita. Que esas cosas, ¿no? Como también se habla de las zorras pequeñas en otro versículo que arruinan las vides, pues tenemos que quitarlas, porque pueden ser un lastre, pueden ser un gancho, ¿no? Un pequeño gancho en nuestra vida, pero algo que nos esté lastrando, que nos esté frenando de cumplir lo que Dios ha pensado para nosotros, de las bendiciones, de las promesas que Dios ha traído a nuestra vida. Creo sinceramente que si todos lo pensamos, pues igual hemos dejado todo atrás y gloria a Dios, pero siempre hay alguna cosita, ¿no? Siempre hay algo que podemos mejorar, que podemos limpiar, algún gancho, algún pescadito que estaba, luego no ha estado, pero luego ha vuelto y cosas así que podemos terminar de erradicar. Y que este es el mejor año, mejor día que hoy no hay otro, ¿no? Diríamos, mejor hoy que mañana. Así que pidámosle a Dios que nos ayude y que Él se haga el que dirija esa acción, aunque nos duela, aunque nos moleste, que Él nos ayude para eliminar cualquier enemigo. Porque si no, vamos a vivir vidas más mediocres, más, no llenas de Él, porque Dios no va a poder tenerlo todo, sino que va a haber una cosa que no es de Él, que no se la hemos entregado a Él, que Dios no tiene autoridad sobre ella porque nosotros no se la dejamos. Dios tiene autoridad sobre todo si quiere, pero tenemos que entregarle todo. Yo, una de las palabras que más me han llegado en los últimos tiempos es aquella que decía un pastor, de que la salvación no era gratuita, la salvación había sido pagada por Jesús. Y ahora sí ya la podemos recibir nosotros como un don, como un regalo. Pero que lo que Dios pide de nosotros es todo. Todo nosotros, todo nuestro ser entregado a Él. O sea que, no, bueno, yo como ya soy salvo, pues hala ya. Pues no, Dios te está pidiendo más allá, te doy la salvación. También leía el otro día una frase de alguien que decía, la salvación la recibimos, ¿no? Es un don, un regalo inmerecido, pero regalo al fin y al cabo, regalo pagado por la sangre de Jesús, un gran sacrificio, el mayor que podamos pensar, ¿no? En la historia de la creación y de la humanidad. Dice, la salvación es gratis, pero las recompensas hay que ganárselas, ¿no? Y digo, bueno, es una frase dura, como que por un lado me hacía pensar, decir, jope, pues ya estamos, o sea, que en el cielo habrá uno que lleve la corona más grande que otro, no sé qué y tal. Pero sí que también reflexionando decía, bueno, verdaderamente seremos salvos, estaremos con el Señor, pero también, ¿qué será de nuestra vida o qué es de nuestra vida? Como Dios le preguntó a Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estamos? ¿No? ¿Qué es lo que estamos haciendo con lo que Dios nos ha dado? ¿Estamos destruyendo a los enemigos que nos salen al paso, a nuestro interior, a las cosas que nuestros hábitos o nuestras actitudes que no están a favor del Señor o que no le dan la gloria a Él? Que el Señor nos ayude, como decía, a desterrarlo. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, porque gracias por habernosla dejado por escrito, porque podemos una y otra vez acudir a ella y aprender, como en este caso del desgraciado caso del rey Saúl, Señor. Gracias porque nos enseñas que tenemos que entregártelo todo y tenemos sobre todo que obedecer, Señor. Ayúdanos a tener un corazón humilde, un corazón de obediencia, Señor, y que tú puedas hablarnos, Señor. Limpia, Señor, cualquier cosa que pueda interrumpir, Señor, la comunicación contigo, cualquier cosa que pueda distorsionar la palabra que tú quieres traer, ayúdanos a ser conscientes de que tenemos que estar contigo, Señor, buscarte, Señor, para que tú nos hables, para que tú aproveches esos tiempos que te damos, Señor, para hablarnos con tu palabra, para hablarnos de mil maneras que tú puedes hablarnos. Ayúdanos a buscarte, Señor, a buscar tu voluntad y sobre todo a obedecer a tu voz, Señor. No a medias, no a medias tintas, Señor, sino de forma total, Señor. Te pedimos que nos fortalezcas, que ayudes a nuestra incredulidad, Señor, que nos fortalezcas en la fe para ser capaces de desechar a esos enemigos que salen a nuestro paso. Enemigos exteriores, pero sobre todo interiores, cosas que hay en nuestra vida que intentan enquistarse y que intentan quedarse y obtener victoria. Y nosotros solamente queremos declarar que la victoria está en ti, como hemos cantado, Señor. Así que ayúdanos a destruir a esos enemigos, a no dejar ni rastro, Señor. Que seas tú verdaderamente el que los borre y nosotros que tengamos el corazón abierto para darte a ti el permiso y la autoridad de incidir en esas cosas que obstaculizan y quitarlas de nuestra vida, Señor. Que tengamos esa voluntariedad de entregártelas a ti y que tú las hagas desaparecer, Señor, con esfuerzo nuestro, pero con tu presencia, Señor, con tu acción, con tu dinamis, Señor, con tu poder, que tú puedes hacerlo, Señor. Gracias por esta iglesia, Señor, que seamos una iglesia de varones y mujeres santos, santas, que buscan la santidad, que anhelan apartarse para ti, para tu obra, que renuncian a placeres, a riquezas, a cosas que el mundo ofrece, a cosas que lucen mucho, pero que al final no te dan la gloria a ti, ni su fin es de vida, sino que es de muerte. Señor, ayúdanos a ser tan radicales como para poder renunciar a eso por ti, Señor, por vivir una vida por y para ti, Señor. Porque yo sé que al final eso es lo que tú quieres que hagamos, que vivamos la vida para ti, no para nosotros, que tratemos de perderla por causa de ti, como dice tu palabra, no tratar de encontrar en los placeres de este mundo la llenura. La llenura creemos y declaramos que solamente puede ser hecha por ti, Espíritu Santo. Gracias por todo una vez más. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Que el Señor os bendiga.